queda menos de un mes para la vuelta al cole y a menos de 30 días el Gobierno Vasco y Navarro plantean diferentes escenarios para ese retorno a las aulas, dependiendo de la situación epidemiológica. A día de hoy se desconoce, por tanto, si los niños y niñas van a retomar sus estudios de manera presencial, de manera semipresencial u online. Esto está generando mucha incertidumbre entre el profesorado y también entre las familias. Otros países como Alemania, como sabemos, han comenzado ya el curso y lo han hecho de manera presencial, con medidas de higiene y uso, en algunos casos opcional, de mascarillas. Pero algunos centros han tenido que cerrar por rebrotes. Desde la ONU pedían la semana pasada reabrir los centros educativos para evitar una catástrofe generacional. Ampliamos datos con Isaro Baza.
Sí, estamos a mediados de agosto y aunque pese, la vuelta al cole se acerca.
¡Vuelta al cole! ¡Ya está aquí!
Porque sabemos que lo que realmente importa...
¿Pero regresarán los niños y las niñas a las aulas? ¿Volverán a escuchar este sonido o, por el contrario, la docencia a distancia volverá a ser la regla como en pleno confinamiento? Por el momento, la incertidumbre reina. El Gobierno Vasco ha anunciado un plan con tres escenarios posibles para la vuelta a las aulas dependiendo de la situación epidemiológica del momento. Entre tanto, el Ejecutivo Foral ha preparado un protocolo, en este caso, que plantea cuatro escenarios. Por ahora se desconoce en qué contexto comenzarán el curso los escolares. En ambos casos, en el peor de los escenarios, se contempla el cierre de los centros y el regreso a la docencia online, aunque ayer la consejera Nekane Murga aseguraba que el objetivo era
cumplir con el objetivo que todos tenemos, que es hacer posible la educación presencial.
Sindicatos vascos y navarros insisten aún así que no se dan las garantías sanitarias para un regreso presencial a la docencia. Exigen más profesorado. Ana Pérez Esteilas Euskadi y Íñigo Orellà, Lab Navarra.
Apenas quedan tres semanas para el curso escolar y el planteamiento que hace el Departamento de Educación es como que aquí no pasa nada. Es verdad que se ha presentado un protocolo, el protocolo es una declaración de intenciones. Para que todo esto se tenga que llevar a cabo, nos tendríamos que haber planteado por lo menos aumentar las plantillas.
No está consensuado y no tiene en cuenta para nada criterios de tipo pedagógico o emocional de cara a atender a los alumnos. Aparte, no plantean hacer ninguna inversión ni de recursos educativos ni humanos.
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas advertía la semana pasada.
Now we face a generation.
Estamos ante una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas, aseguraba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Advertía además que la COVID-19 ha venido a agudizar la crisis educativa que ya vivía el mundo antes de la pandemia. Es más, antes de la COVID-19 era más de 250 millones los niños y las niñas en edad escolar que no estaban escolarizados, y en los países en desarrollo solo una cuarta parte del alumnado de secundaria concluía sus estudios con competencias básicas. Ahora, en la era COVID, la UNESCO teme que 24 millones de alumnos de todos los niveles abandonen sus estudios a causa de los cierres de los centros educativos. Sin embargo, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, alertaba: reabrir escuelas en zonas con un alto nivel de contagio es arriesgado.
But the best...
La mejor manera de reabrir los colegios es con un índice de transmisión comunitario bajo, decía Ryan. ¿Y qué opinan las familias de todo esto?
Sí que estoy preocupada. Este año no sabemos si será presencial o semipresencial. Yo estoy de acuerdo en que sean presenciales siempre que se respeten y se lleven a cabo con todas las medidas de seguridad.
Si iría todo un poco bien, pues también es conveniente que conozcan a los profesores. Sé qué decir para caso de dudas o cualquier cosa, ¿no? Empezar con un ordenador.
Yo, como madre y como docente, apuesto fundamentalmente por la educación presencial. Pienso que tanto en etapas de primaria, secundaria, como en bachillerato, incluso en la propia universidad, las clases presenciales son mejores. Además, el alumnado tiene más posibilidades de relacionarse, de interactuar entre sí, de preguntar directamente al profesorado. Sin embargo, también es verdad que a esas edades es muy difícil garantizar las medidas de seguridad.
Una de las dudas que yo tengo en cuanto a la enseñanza online es: ¿está el profesorado preparado para ese tipo de enseñanza? ¿Y cómo garantiza un profesor que un alumno aprenda lo que él está enseñando en modo online?
Una de mis dudas es si están los centros preparados para acoger presencialmente a todo el alumnado, tal como se han venido dando las clases hasta ahora. No tenemos ningún tipo de información por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de cómo va a ser el comienzo de curso, que supuestamente empieza en septiembre. Personalmente pienso que hay mucha incertidumbre y falta de previsión e información sobre este tema.
Como ven, el debate está abierto.
Hay muchísimas preguntas. Koldo Lekunberri, director del Instituto Urbi de Basauri, egunon.
Hola, ¿qué hay, egunon?
¿Cómo os estáis preparando para el nuevo curso?
Pues concienzudamente, la verdad es esa. Estamos en base a un protocolo que nos dio el gobierno antes de las vacaciones, estamos preparando unos planes de contingencia en los que nos van a dar las pautas un poco de comportamiento a partir del 1 de septiembre. Preocupaos, con mucha preocupación y sobre todo con intención de tener las cosas bien organizadas para ver cómo van funcionando.
Hablabas de las pautas que dio el Departamento de Educación antes de vacaciones. ¿Habéis tenido algún tipo de reunión nueva desde entonces?
No hemos tenido ningún tipo de reunión. Que sepa yo, yo como director no he tenido ningún tipo de reunión con nadie más y lo único que se nos han indicado ha sido, aparte del protocolo el protocolo general de actuación, se nos ha dado una serie de pautas también en el decreto de inicio de curso, pero no hemos tenido ninguna reunión con ellos.
En esa preparación del instituto, sí. ¿Estáis actuando sobre el aforo?
Estamos actuando sobre todo. A la hora de plantear este tipo de cosas, muchas veces cuando lo leemos sobre papel parece que las cosas son relativamente sencillas, es decir, es sacar, entrar, pero tenemos que tener en cuenta que todos los centros, el nuestro concretamente, pues puede tener más de 50 años con una serie de obras que han ido año tras año, que pues las puertas de incendio, etcétera, etcétera, en la que van poco a poco imposibilitando todavía más salidas y más entradas porque se van haciendo los pasillos más pequeños. Es decir, el papel es fácil, pero es que luego la realidad es que un centro, por ejemplo, como el nuestro, con 700 alumnos, entre las edades que tenemos de 13, 12, 13 años hasta los 18, 19 años, organizar esto con la estructura que tenemos y la infraestructura que tenemos realmente no es nada fácil.
¿Os estáis sintiendo solos?
¿Qué quieres que te diga? Es una pregunta. Yo no me siento acompañado, a la hora de tomar todo este tipo de decisiones y bueno, acompañado de cara a gente del gobierno. Te digo, yo me siento acompañado con mi equipo directivo, con mis profesores, pero por parte del gobierno, no mucho. Para decir la verdad es que no nos sentimos muy acompañados. Sí. Sí.
Me ha parecido entenderte antes que no tenéis pautada ninguna próxima reunión de momento, que sepáis, con el Departamento de Educación.
Pues mira, chica, yo en estos momentos de vacaciones y un poco intentando hacer un pequeño descubrir de lo que es mi trabajo, y aún así pues es imposible, porque es imposible descolgarte. Estás a las noticias, estás viendo cómo van la evolución de todos los contagios, principalmente luego también tener en cuenta que estos contagios, lo que hemos visto hasta ahora, qué edad es la que se está contagiando, que son nuestros clientes, que son nuestros alumnos y nuestras alumnas. Entonces, viendo todo esto, pues nos encontramos en esta situación, pues un poco de a ver qué va a pasar, de ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar.
Una de las peticiones que han hecho esta semana varios de los sindicatos ha sido la necesidad de contratar más plantilla.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, dentro de los tres escenarios que se nos plantean, el presencial, el semipresencial, es decir, necesitamos, para hacer, por ejemplo, el semipresencial, que sería media clase y media clase, necesitaríamos más profesores. Es una cosa evidente, o sea, es una cosa que si queremos que esto siga funcionando, vamos a necesitar más plantilla. Yo a final de curso, 27, 28 de julio, que acabé la plantilla, a mí me siguieron mirando milimetradamente milimetradamente, que no me dieron resquicio a poderme dar un profesor o dos profesores más. Es decir, se hacen unos cálculos en un Excel allí que se van haciendo, los directores y ya sabrán de lo que estoy hablando, en el que me salían 77 profesores y no hubo absolutamente nadie que me dijo, igual vamos a hacer, no. O sea, es lo que nos dieron el año pasado y lo que nos han dado este año. Es decir, milimetrado, matemático y punto. No nos han dado nada extra. Nada extra.
¿Y qué dicen los padres y las madres? ¿Se han puesto en contacto con el centro?
No. Evidentemente, nosotros a final de curso yo suelo mandarles unos vídeos a los padres y a las madres, un poco de los proyectos que íbamos a hacer. los padres, el único feedback que tuvimos fue pues que a ver, pues que vamos a tirar para adelante, y yo creo que están todos con esta precaución, a la expectativa, a ver cómo vamos funcionando y a ver cómo van también los resultados de todos los contagios y a ver cómo a la expectación. Yo creo que estamos a la expectativa de cómo va a ocurrir esto dentro de 3 semanas, porque vamos viendo a ver cómo va funcionando.
Es cierto que la realidad de la pandemia es muy cambiante y casi de un día para otro
va. Y muchas veces incluso estos 3 escenarios, pues bueno, pues en principio pues sí, en alguno de los 3 tendremos que entrar. No sé, acabo de oír que los navarros tienen otro cuarto, no sé, tendremos que entramos incluso en propias contradicciones. Es decir, por ejemplo, ahora la consejera de salud nos dice que no podemos estar más de 10 personas ni en una terraza, ni en... nosotros en un instituto, con lo que estoy escuchando ahora en las noticias, en un instituto el semipresencial serían más de 10 personas, porque tenemos las clases a más de 25, o sea, serían 12, 13 personas. Es decir, íbamos a estar en el semipresencial a más de 10 personas en un aula. Con cierta distancia, pero no creo que llegaríamos tampoco a tener el 1,5 metros. Entonces, vamos un poco, indudablemente, que el presencial, 22 personas en un aula, con mascarilla, con hidrogeles, intentando que los... Pero bueno, aún así tampoco íbamos a cumplirlo. Bueno.
Bueno, se esperan concreciones en los próximos días. La consejera ayer dijo que se estaba analizando la situación. Koldo Lecumberri, director del Instituto Urbi de Basauri, eskerrik asko.
Eskerrik asko, sue. Bai, agur. Bai.
La apertura de centros es una cuestión de prioridades. Hay que abrir los centros aunque haya que cerrar los bares. Es lo que publicó Juan Ignacio Pérez Iglesias hace unos días y que generó varias opiniones. Juan Ignacio Pérez Iglesias, egunon.
Hola, egunon.
Usted aboga por si las cosas no se complicaban, abrir las escuelas, pero vemos que cada día pues parece que se están complicando. ¿Seguimos en situación de abrir las escuelas?
Bueno, yo no estoy en condiciones de valorar si seguimos en situación o no. Porque entiendo que eso es una valoración que tiene que hacer quien tiene la responsabilidad y la tiene que hacer con todos los elementos de juicio a su alcance, ¿no? Yo la idea en la que he querido insistir es que el problema al que nos enfrentamos no es un problema de una institución, no es un problema de una organización, no es el de un centro escolar o el de una familia, es un problema social, tiene carácter general. Tengo la impresión de que socialmente estamos fracasando estrepitosamente desde que se produjo la apertura y empezamos a movernos con, vamos a decir, con libertad, porque esa nueva situación ha dado lugar poco a poco a un crecimiento exponencial de la presencia del virus. Y en este momento, yo, por lo que le leí el otro día, uno de los responsables de salud del Gobierno Vasco y transmisión comunitaria, y bajo esas condiciones, creo que se haga lo que se haga en los centros docentes, se haga lo que se haga, va a haber que cerrarlos poco tiempo después. Esa es la impresión que yo tengo. Yo creo que no nos hemos concienciado como sociedad de que estamos ante un problema muy grave. Y además tengo la impresión de que no es un problema para este curso académico, o sea, no es un problema para el comienzo de este curso académico, es un problema que va a tener 1, 2, quizás 3 años. Entonces, o bien nos concienciamos como sociedad de eso, o si no, vamos a fracasar. Y vamos a fracasar porque a 2 o 3 promociones de estudiantes les vamos a hacer, más promociones, pero en un periodo de tiempo dado, relativamente prolongado, les vamos a generar un vacío formativo tremendo. Lo que yo escribí en relación con los bares tiene también un cierto carácter metafórico, ¿no? Yo hablaba de los bares porque, al parecer, son las situaciones de ocio nocturno ligadas a locales de bares o locales de copas, etcétera, nocturno, o los botellones no se pueden cerrar, ¿no? Los botellones, sí. Lo que se puede hacer es impedir que se produzcan. El hecho de que estas situaciones se hayan mantenido y se estén produciendo contagios en esas el resultado de un fracaso social, de un fracaso político, y que va a traer gravísimas consecuencias. El Departamento de Sanidad está haciendo un esfuerzo enorme. Yo las cifras que estoy viendo de análisis de PCR cada día son verdaderamente importantes. Estamos hablando de 6.000, 7.000 PCRs. Los rastreos están siendo muy efectivos, pero si no nos tomamos en serio socialmente, el problema no se va a resolver. Y cuando hablo de esto también, involucro a todas las instituciones, ayuntamientos, me da igual quién los gobierne, en fin, familias, sectores económicos, etcétera.
Usted ponía el ejemplo también de Israel sobre las escuelas y achacaba un poco también a la relajación de las normas generales que coincidió con la apertura de los colegios y hizo que los rebrotes pues surgieran de manera generalizada y que consecuentemente pues se tuvieran que cerrar las escuelas. No sé si pues en vista de lo que está comentando usted podríamos encontrarnos con una situación similar. Aquí nos están relajando las restricciones, pero por lo que usted me está comentando, parece que la responsabilidad todavía falta, ¿no? En algunos sectores.
Yo diría que en casi todos. Sí. Es que no hay más que darse una vuelta por la calle o ver los problemas que hay para que no se produzcan botellones o para cerrar bares por la noche. O sea, yo lo que estoy viendo es que se están produciendo unas situaciones que son grotescas realmente, teniendo en cuenta el problema que tenemos encima, ¿no? Porque, bueno, el ejemplo de Israel a mí me parece que es ilustrativo, pero hay varios ejemplos. Tenemos el de Alemania, por ejemplo. En Alemania, una vez que se produjo la apertura de los centros, en algunos de ellos se detectaron positivos y esos hubo que cerrarlos. Pero en Alemania no hay transmisión comunitaria como hay aquí y entonces eso permitió mantener a un buen número de centros docentes abiertos. En Israel se produjo un fenómeno parecido al que tenemos aquí. Allí habían controlado mucho mejor la pandemia que nosotros. Entonces abrieron y cuando abrieron, en primer lugar se detectó en un centro secundaria, ¿no? Y inmediatamente aparecieron muchísimos casos, pero aunque hubo muchos agentes que atribuyeron a la apertura de los centros los rebrotes que se produjeron en Israel, realmente lo que es cierto es que a la vez de que se abrieron los centros docentes, el conjunto de la sociedad también se abrió y ocurrió un poco lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Que no hubo una asunción de responsabilidades por parte de todos. Y eso dio lugar a que se produjeran contagios en todas las condiciones. Ese es el problema al que nos enfrentamos nosotros. Yo le acabo de oír al director del instituto, ¿no? Y bueno, entiendo perfectamente todo lo que ha dicho y me parece perfectamente razonable. Pero yo creo que el problema trasciende a los centros. A los centros les está llegando una responsabilidad que no les debería corresponder. Y sin embargo, socialmente nos enfrentamos a un problema al que no estamos sabiendo hacerle frente. Yo ese es el problema que veo. Ahora parece que toda la responsabilidad recae sobre el Departamento de Salud, con todos los análisis que está haciendo, pero está haciendo lo que se le pedía que hiciera, ¿no? Estamos ya, digo, en unos niveles de PCRs verdaderamente altos. Se está haciendo PCRs, el 70% de las personas a las que se le hace son asintomáticos, es un indicador magnífico. Pero esto no es, esto no puede contrarrestar la enorme irresponsabilidad social y política en todos los órdenes que supone que se estén produciendo contagios en las zonas de copas o en botellones o en circunstancias de esa naturaleza, ¿no? Este, para mí este es el problema. O sea, si no somos capaces de contener la pandemia y si no somos capaces de contenerla evitando los contagios, no vamos a poder tener los centros docentes abiertos. Se haga en los centros lo que se haga.
¿Y más restricciones, más multas incluso ayudaría?
No lo sé. Yo no tengo criterio. Ya digo, no. O sea, yo no me he puesto a analizar qué políticas se han hecho en otros sitios, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, en el Reino Unido no se está produciendo un repunte como aquí, o en Francia, o en Alemania. Es que el repunte que se está produciendo en conjunto en el Estado español y concretamente también en Euskadi es escandaloso. O sea, yo si fuera un europeo al que le están pidiendo una cantidad de dinero enorme en ayudas para sacar adelante la economía, por ejemplo, del Estado español, me lo pensaría mucho. Mira, pero ¿cómo? Si no han sido capaces de controlar en absoluto el curso de la pandemia. Quiero decir que si uno se pone a comparar las cifras del conjunto de Europa con las nuestras, estamos dando una imagen penosísima. porque tenemos la situación, no voy a decir descontrolada, ya digo, en Euskadi afortunadamente se están produciendo un trabajo de rastreo, de detección de contagios y rastreo muy importante, y eso es lo que está contribuyendo a mantener el nivel de ingresos hospitalarios, vamos a decir, en niveles razonables, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, en Madrid, se están produciendo una cantidad enorme de ingresos hospitalarios y en las UCIs, proporcionalmente muy superior, por ejemplo, a la que se está produciendo en el País Vasco, sencillamente porque nosotros estamos haciendo muchísimas más pruebas y se está controlando mucho mejor. Pero, insisto, eso es muy importante y hay que hacerlo, y de cara al futuro habrá que seguir haciendo y aumentarlo. Pero si no se controla de otra manera la pandemia, lo que es la expansión, no se va a poder resolver el problema. Multas, yo no lo sé. El Lehendakari habló de toque de queda. Yo no sé si legalmente eso es posible. O sea, aquí también hay un problema legal, y es que hay ciertas medidas que los jueces están echando abajo. Entonces, no sé, me imagino que esto serán asuntos que se traten al más alto nivel por parte de los... En fin, de los presidentes de comunidades autónomas, del presidente del gobierno español, etcétera, pero es evidente que tienen que encontrar una solución a la escandalosa expansión de la pandemia. A mí me parece que es verdaderamente escandaloso lo que está ocurriendo, con unas consecuencias, lógicamente, en términos de salud pública y de muertos, que las veremos, las vamos a ver a lo largo de las próximas semanas, y esto es lo que hay que tener muy claro.
Pues Juan Ignacio Pérez Iglesias, eskerrik asko.
Maider
Martín, parece que los oyentes también siguen opinando sobre este asunto.
Vaya que sí, si pusiéramos en antena todos los mensajes que estamos recibiendo en el 688-840-840, hoy poco o nada iban a hablar Nahua, Óscar y Joseba. Están muy activos nuestros oyentes, nada de lo que ocurre en antena les es indiferente. Así que vamos a hablar de educación. Ya saben, tres escenarios sobre la mesa: clases presenciales, semipresenciales y online, en función de los datos que vaya dando la pandemia. ¿Qué prefieren, padres y alumnos? Pues en este caso particular, presencial.
Mis hijas tienen 12 y 14 años y ellas quieren presenciales sí o sí, que ahí se dan, el profesor le da mejor las explicaciones, también relación entre amigos, amigas. Ellas quieren presencial, y nosotros, pues hombre, ellas son mayorcitas, si quieren presencial bien, y si no, no, porque se pueden quedar solas en casa. Ya veremos los padres que tengan niños más pequeños, si no son presenciales, ¿qué hacen con ellos?
Otro tema que habrá que tratar. Y otro oyente nos dice, en caso de que las clases sean a distancia, hay que asegurarse de que los profesores están capacitados para darlas.
Lo primero que se tendría que hacer es un planteamiento de cómo formar al profesorado para que puedan impartir las clases online, porque muchos profesores, una parte importante del profesorado no está capacitada, no tiene formación, y lo deberían reconocer. Hay compañeros que lo reconocen, hay muchos profesores que reconocen que sus compañeros no están capacitados para dar las clases online.
Y una petición, apelo a educadores y políticos que utilicen su inteligencia y su sensibilidad para que niños y niñas puedan acudir presencialmente a las escuelas. Es una necesidad básica que esas pequeñas personas con un futuro muy incierto puedan socializar. A otro le preocupa algo, nos dice, de lo que nadie habla. ¿Qué se va a impartir? Desde marzo se avanzó muy poco en el temario. Hay asignaturas, euskera, inglés, matemáticas, física, química, en las que hay que empezar todo donde se dejó. Hay que dar primero lo que falta del curso anterior. Un ejemplo clásico: no se puede aprender a dividir si no se sabe multiplicar. Otro nos dice, yo soy profesor de FP, ¿cómo se va a respetar la distancia de seguridad en un taller o en un aula sin ventilación natural? Otro nos escribe de un centro con 1.300 alumnos y 160 profesores. ¿Así cómo se mantienen las distancias? Pregunta con sorna. Y por cerrar todo esto, y tenemos mensajes para seguir y seguir, pero bueno, por solidaridad con los tertulianos no lo vamos a hacer. El comportamiento de la gente en agosto, nos dice este oyente, va a repercutir en la apertura de los colegios. Y la apertura de los colegios va a repercutir en que los padres puedan ir o no a trabajar y, por tanto, en la economía. Somos una cadena y no estamos siendo conscientes.
Bueno, seguiremos pendientes de este asunto y de nuevas concreciones que se esperan en los próximos días.